Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera ponencia, por así decirlo, la primera sesión temática de las que componen estas jornadas. Como decía la directora del centro, estas jornadas son un poco la unión de tres grandes fuerzas, que son el centro asociado, por un lado, que es el que da soporte a ellas, el vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad, que es el que tiene la iniciativa, pero sobre todo también del Grupo de Innovación Docente coordinado por Ana Martín Cuadrado, cuyos miembros, además, el grueso de sus miembros, están hoy aquí en la sala. Dentro de este diseño, que ha sido realmente pues una cuestión que parte del Grupo de Innovación Docente, aunque el resto lo hayamos aportado nuestras opiniones, una de las voces que se querían escuchar eran las voces, o la voz, mejor dicho, de las instituciones públicas. Para ello, nosotros hemos invitado a dos compañeros, porque realmente con la cantidad de veces que hablamos a lo largo de la semana, si no es por un motivo, es por otro, ya son casi como si fueran paz del centro asociado, nosotros compañeros suyos en la consejería. Hemos invitado a Ernesto Atienza y a Guillermo González Gandarillas. Son respectivamente jefe de unidad y técnicos de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación. Ellos son un poco los artífices de una iniciativa que desde el centro de la UNED en Cantabria esperamos y deseamos que se extienda a otras comunidades, porque facilitaría mucho la existencia y las funciones al profesor tutor, que es un protocolo que facilita la asignación de plazas para los estudiantes de grado de magisterio y para los estudiantes también del máster en formación del profesorado. Digamos que una de las grandes dificultades que se encuentra el profesor tutor de prácticas, cuyas características y cometidos se van a perfilar a lo largo de las próximas sesiones, bueno, pues una de sus grandes dificultades es esa peregrinación continua que tiene que realizar a la hora de encontrar centros de prácticas para sus alumnos, ¿no? Pues aquí en Cantabria tenemos la suerte de contar con una Consejería de Educación que en un momento determinado toma el timón de esa gestión, implanta un protocolo y bueno, pues nos facilita mucho la labor a los profesores tutores que coordinamos prácticas. Ellos van a centrar su intervención en este protocolo que ya lleva unos años funcionando, por lo menos desde el 17-18, no sé si alguno más, ahora nos comentarán ellos, y entonces van a explicar, bueno, pues cómo surge, qué necesidades se detectaron, cómo se ha ido implantando y las fortalezas y también un poco las debilidades que obviamente también tiene este sistema. Con esta intervención lo que pretendemos es dar voz, como digo, a las instituciones públicas que tanto colaboran en este cometido de la tutorización de los estudiantes. Así que sin más dilación, os doy la palabra a mis compañeros para que desarrollen su ponencia.
Buenas tardes. Como ha dicho Nicolás, gracias Nicolás, somos componentes de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación de la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria. Entonces, bueno, le vamos a explicar muy brevemente cómo coordinamos desde la unidad pues todo el tema de las prácticas, del práctico. Entonces, bueno, habíamos preparado unas diapositivas un poco de inicio, que pasaré brevemente. Bueno, como todos sabéis, pues la primera diapositiva pues era que consiste el practicum, pues las prácticas extracurriculares que denominamos practicum, pues sirven para complementar pues los aprendizajes académicos y sirve también como experiencia docente pues para los estudiantes que están realizando o cursan estudios de grado de educación infantil, educación primaria y también título de máster o certificado o diploma para profesores técnicos de centro. Y en el paso, las horas para los grados en magisterio suelen ser de más de 1.200 horas que se dividen, digamos, en varios cursos escolares. Y para el máster y el diploma, pues suelen ser unas 400 horas aproximadamente. Aunque las actividades del practicum pues dependen de cada universidad, etcétera, de manera general se puede decir que hay dos tipos de actividades. Una son actividades pues de observación y recogida de información, tanto del centro como del aula, y otras actividades de intervención en el aula. Todo esto lleva una normativa asociada. Lo que ven en azul es normativa, digamos, del Estado estatal y lo que ven en color naranja, pues normativa autonómica. Entonces, empezando con la LOE, que bueno, ya saben que fue modificada por la LOMCE en 2013 y bueno, y actualmente es la LOMLOE la que está en vigor. Entonces, bueno, no cambia el artículo que se refiere a formación inicial, que es el artículo 100, no cambia. Entonces, también la normativa estatal, pues están ahí varias órdenes sobre que regulan los planes de estudio, tanto de grado infantil y primaria y del máster, como del diploma certificado. Y luego nosotros tenemos aquí unas leyes, normas autonómicas, que por ejemplo está la ley de Cantabria, que dice que podemos suscribir convenios con distintas universidades, la Universidad de Educación. Y luego aquí hay otras órdenes que han sido modificadas sobre acreditación de centros y de tutores para el práctico. Las hemos modificado últimamente, el año pasado, para abarcar más, para que haya más profesores tutores, tanto maestros como profesores en educación secundaria. Estas son las universidades actualmente con las que tenemos convenio. Hay 6 universidades públicas y 13 privadas. Algunas imparten grado y máster y diploma, y otras solo grado, otras solo máster. Son 19 actualmente. Bueno, los agentes que intervienen en la realización del practicum, pues como ven, son 4 tipos de agentes. En un lado estaría la unidad técnica de acreditación, que somos nosotros, los técnicos de acreditación. En otro lado estarían los centros educativos de Cantabria, acreditados, que pueden ser tanto públicos como concertados. Luego las universidades con convenio y los alumnos de prácticas. Como ven en la diapositiva, pues hay una relación entre todos, menos entre la unidad técnica y los alumnos. Nosotros no tenemos relación con los alumnos. Es a través de su universidad con lo que tratamos cualquier problema que tengan. Dentro de las universidades con convenio, pues hay unos tutores y un coordinador.
Bueno, vamos a retomar la ponencia. Entonces va a seguir Guillermo, o digamos va a retomar Guillermo donde lo dejó Ernesto, ¿de acuerdo? Para que la gente que lo está siguiendo desde casa pueda verlo completo.
Bueno, vuelvo, voy a ir pasando para atrás. Pero... Bueno, como dije antes, ahí el proceso se divide en dos. Por un lado, lo que estaría es la Universidad de Cantabria, a la que nosotros enviamos los centros de los que dispone y el número de profesores para que ellos asignen a los más de 1.200 alumnos que tienen con un programa informatizado. Y luego los alumnos realizan las prácticas. Y luego estaría la parte que nos corresponde a nosotros desde la consejería, la unidad, que es el de recibir toda la documentación por parte de las universidades que tienen convenio para que desde la unidad se hagan las asignaciones de los centros y del profesorado para que los alumnos puedan realizar las prácticas. Para esta asignación, hace 3 años, en la consejería, y debido a la elevada demanda de alumnado que había, y que además estos alumnos tenían que ir vagando por los centros buscando una plaza para poder hacer las prácticas, y estaba todo sin una supervisión directa de la consejería, sino que era más bien el centro el que decía sí o no, se decide crear un protocolo que está público en Educantabria, en la pestaña de evaluación, en el practicum. Y es un documento en el que aparecen las pautas y los criterios para la realización y la asignación de las plazas en el practicum. En ese protocolo hay una parte que habla de los aspectos generales del practicum, y luego están las distintos agentes. Por un lado la consejería, por otro las universidades con convenio, los centros educativos y el alumnado que va a realizar prácticas. En el protocolo, un aspecto fundamental es que para poder realizar las prácticas en Cantabria hay que estar empadronado en algún municipio de la comunidad. Al estar empadronado, vas a poder realizar las prácticas en cualquier centro público o privado concertado, pero esos centros tienen que estar acreditados para recibir alumnos de prácticas, y el profesor que los acoge para realizar esas prácticas también tiene que estar acreditado. En el año 2012 Se sacan dos órdenes, una para primaria y otra para secundaria, para la que regulan la acreditación de los centros y del profesorado. Cada año se realizan dos comisiones de acreditación. En Cantabria están el 95% de los centros, tanto de primaria como de secundaria, ya acreditados para recibir al alumnado de prácticas. En primaria hay alrededor de 1.800 profesores acreditados y en secundaria 1.200. Es decir, que es verdad que este año, debido a la pandemia, pues el número de tutores disponibles, por miedo, por también las medidas de seguridad que tenían que tener en las clases, pues mucha gente no se prestó voluntaria. Para también realizar las prácticas no puede haber una relación profesional entre el centro que va a acoger al alumno y el alumno. Pero relación profesional de cualquier tipo. Ni se puede ser docente, ni puede ser, por ejemplo, cuidador del autobús, del comedor. En Cantabria hemos marcado para poder realizar las prácticas dos periodos. Uno iría de noviembre a enero y el otro de febrero a mayo. En esos dos periodos, el alumnado tiene que escoger en cuál de esos dos periodos quiere realizar las prácticas. Para la especialidad de grado hay varios practicum que están, cada universidad en sus planes de estudio marca el número de practicum que tienen que realizar. Y en Cantabria se hace un practicum por cada curso escolar, independientemente de cuál sea lo que se haya matriculado ese alumno en su plan de estudio. Si tienen en el tercero prácticas y en cuarto, pues harán prácticas de tercero en un curso y las prácticas de cuarto las realizan en el otro. Para máster solo hay un único periodo, se hace en un año y ellos escogen en cuál de esos dos periodos. ¿Cómo llevamos a cabo en la UTEA todo el proceso de asignación? A principios de septiembre, cuando esta Yedra actualiza todo el profesorado de cada centro, nosotros cotejamos cada centro con nuestro histórico de acreditación. Hay un documento donde una base de datos donde están todos los profesores acreditados. Cruzamos los dos documentos y se lo enviamos a los centros para que ellos verifiquen que todos los profesores que le hemos mandado están acreditados y que ese año están disponibles para tutorizar. Los profesores pueden elegir, pues, por motivos diversos, si ese año van a acoger alumnos de prácticas o no. Si saben que, por ejemplo, van a tener alguna intervención quirúrgica y no van a estar, pues evidentemente se ponen que no disponible, para luego no causar pues que se haga una asignación y al momento en el que llegue el alumnado al centro no esté ese profesor y haya que asignarle otro. A finales del mes de septiembre, todas las universidades nos van enviando la documentación de esos alumnos, el empadronamiento, la ficha de delitos sexuales, la localidad preferente del alumno y el turno que desean hacer, si es de mañana o de tarde. Nosotros a lo largo de todo el mes de octubre vamos realizando las asignaciones y la última semana de octubre se las enviamos a las universidades para que se lo comuniquen al alumno. Lo mismo hacemos para el segundo periodo de febrero, pero esas asignaciones las hacemos entre diciembre y enero. Las universidades que tienen dos periodos de prácticas, porque unos van de enero a enero y otras van de septiembre a septiembre, me parece que tienen dos periodos de descurso, pues hacen dos veces ese proceso de enviarnos la documentación para separar. Para asignar, contactamos con el coordinador de centro y le solicitamos pues el número de plazas que necesitamos para que se asignara a los alumnos y una vez que ya nos dan el visto bueno, se lo remitimos a las universidades. Una vez finalizado todo el proceso, desde la UTEA se certifican 6 créditos de formación que automáticamente pasan a la hoja de registro de formación del profesorado. durante todo el proceso y durante todo el curso escolar supervisamos que no se produzca ningún problema en las prácticas. Si por alguna casualidad algún profesor se pone de baja en ese momento, en coordinación con el centro nombramos un profesor colaborador que hace las mismas funciones y sustituye al profesor titular. Las universidades con convenio a principio de curso nos envían el nombre de cuál va a ser la persona de contacto con nosotros para ese curso escolar y que es la única persona que tiene la capacidad de representar al alumnado con la consejería. En este caso, en la UNED, la relación que yo tengo con Nicolás es muy estrecha porque además, hay que decirlo, los alumnos de la UNED son unos de los que mejor conocen el protocolo y no dan ningún problema a la consejería a la hora de las asignaciones porque Nicolás ya lo ha dejado bien claro todo antes de que empiece el proceso. Estas universidades, como ya he dicho antes, nos envían la documentación, la preferencia de localidad, el turno de tarde y una vez que nosotros les hemos ya dado la asignación de centros a sus alumnos, ellos son los encargados de comunicárselo a los alumnos. Suele haber un periodo de reasignación, pero la reasignación tiene que ser con una causa muy justificada. Nosotros siempre a la hora de asignar procuramos ayudar al alumnado en todo lo posible. Ponen la localidad preferente, buscamos la localidad preferente. Si por alguna casualidad puede ser una localidad muy concreta que el profesor no está acreditado, se busca un profesor colaborador, por poner un ejemplo, en Cantabria, si un alumno quiere realizar prácticas de matemáticas en Potes y el profesor de matemáticas de Potes no está acreditado para que el alumno no se tenga que desplazar hasta San Vicente, nombramos a un profesor colaborador que hace las mismas funciones que si estuviese acreditado para evitar ese desplazamiento. Lo mismo pasa con los turnos de tarde. Procuramos dar turno de tarde a toda la gente que lo solicita. El problema que tenemos es que solo disponemos de 40 profesores acreditados en turno de tarde. Cada año ese número varía porque la gente puede escoger las plazas o el turno que el profesor cada año cambia o puede cambiar de instituto o puede decidir cambiar de turno. Entonces sí que para optar al turno de tarde también se decidió hace 2 años que las personas que querían optar a ese turno de tarde tenían que presentar un certificado de trabajo porque había pasado que en algunas solicitudes de gente que solicitaba realizar las prácticas en ese turno, luego nos dimos cuenta de que podían hacerlas perfectamente tanto por la mañana como por la tarde, que habían puesto el turno simplemente porque era por comodidad, no por necesidad. Entonces eso lo implantamos hace el curso pasado, que para este fuese necesario el certificado para optar a un con certificado. Es fácil que no siempre conseguimos dar la plaza porque hay especialidades muy concretas que no hay turno de tarde. Por mucho que queramos, también el alumno tiene que contar que tiene que tener una disponibilidad ese periodo de prácticas para poder realizarlas, porque es muy difícil poder satisfacer las demandas de todos. La universidad, perdón, como ya he dicho antes, tiene que dar a conocer ese protocolo a todo el alumnado una vez que se ha matriculado, para que luego el alumno sepa lo que se tiene que obtener y no pueda presentar ninguna queja, no a la consejería, sino a su propia universidad por no haberle avisado. Una vez que finalizan las prácticas, las universidades proceden a la realización de los abonos que se da a los centros, al coordinador y de las cantidades económicas de las prácticas. Otros agentes que están son el coordinador de prácticas del centro, que es también muy fundamental en este proceso porque son las personas con las que nos ponemos en contacto para solicitarles el número de plazas que necesitamos y son los que se encargan muchas veces de convencer a los profesores de que admitan a los alumnos, porque no todos los años existe la misma disponibilidad. Y siempre nos echan, la verdad es que los coordinadores de los centros tienen un papel muy importante y echan una mano porque además luego se encargan de coordinar todo ese proceso de prácticas, de llevar a cabo el plan de trabajo de prácticas que tiene diseñado cada centro, porque para que los centros se pudiesen acreditar, una condición era presentar un plan de trabajo, o sea, que tuviesen bien claro qué iban a hacer con ese alumnado de prácticas que iba a llegar al centro. Se encarga de coordinar ese proceso, y luego nos remite a la unidad quién es el profesorado que se va a encargar de tutorizar a los alumnos, y luego asiste a cualquier reunión que se le pueda convocar desde la consejería para pulir aspectos sobre el proceso. Dan ideas, parte de el protocolo son ideas que han salido de los propios centros y de los coordinadores, donde van exponiendo pues las dificultades que hay, proponen mejoras. Por ejemplo, en todos los institutos suelen hacer una semana que hacen unas jornadas en las que a los alumnos de prácticas les presentan pues cuál es el funcionamiento del instituto, toda la documentación. Entonces sí que piden que todos los alumnos de todas las universidades entren la misma semana, para que esas jornadas no tener que estar repitiéndolas continuamente, porque si una semana me vienen de una universidad, otra de otra. Entonces, esa petición también aparecerá, por ejemplo, es una de las modificaciones que haremos para este año en el documento, en el protocolo, porque el protocolo es un documento vivo. Está ahí, pero cambia continuamente con las aportaciones o los fallos que podamos ver, intentar corregirlos. Y luego otra parte fundamental en el proceso es el tutor de prácticas. Si los tutores de los centros no estuviesen dispuestos a recibir alumnos, pues muchos no hubiésemos podido ejercer nunca. O sea, yo siempre lo digo cuando trato de animar a los profesores a que se acrediten, que para llegar a ser docentes hemos necesitado pasar por un periodo de prácticas, que si nadie nos hubiese dado esa posibilidad, pues no estaríamos. Y siempre hay una buena disposición dentro de los centros a acoger, tanto de los profesores acreditados como de los equipos directivos, a tener alumnado de prácticas a lo largo del curso. Y luego el último agente, y no por ello el menos importante, son los alumnos de las prácticas. En el protocolo se decidió hace años que no contactasen con la consejería, porque aquello era un continuo. O sea, cuando llegaba la época de la asignación, había mañanas que era imposible trabajar porque o estaba sonando el teléfono continuamente o venía gente a decir yo quiero este centro, este horario no me viene bien. Entonces, ahí es cuando se decide hacer un protocolo para evitar todo eso, porque era una demanda continua, además provocada muchas veces por la forma de llevar las prácticas en todo el territorio español. En muchas comunidades los alumnos van buscándose el colegio y el instituto para realizar las prácticas. Las diferentes universidades tienen una manera de actuar igual en toda España. Y pues ponían tres centros preferentes. Cuando no se les daba un centro preferente, llamaban hechos una furia que no me habéis dado los centros que he puesto, porque desde las universidades pues no se les explicaba debidamente cómo era, que sí que podías poner un centro preferente, pero que en ese centro preferente podía no haber ningún profesor acreditado, o en ese centro ese año no querían coger a alumnos de práctica. Por eso decía yo antes y destacaba siempre el papel de Nicolás, que eso siempre desde la UNED está muy claro cómo es el proceso de asignación y que se asigna las plazas que hay y que se da la localidad preferente siempre que se puede, pero que puede haber un momento que no podemos dar esa plaza, y este año nos ha pasado en más de una ocasión porque las circunstancias eran complicadas. En tiempos normales la localidad siempre estaba garantizada, porque era muy difícil que no encontrara un profesor que estuviese dispuesto a tutorizar, pero este año sí que ha sido costoso. Una de las cosas que también tiene que hacer el alumnado es presentarse el primer día lectivo de cualquiera de los dos periodos que tienen prácticas. Si no, desde la UTEA consideramos que ese alumno renuncia a la realización de prácticas. Sobre todo por la organización de los centros. O sea, un centro tú le llamas, le dices el día 7 de noviembre te van a ir 10 alumnos. Y claro, se presentan igual 8 y de 2 no hay noticias ni han justificado por qué no han ido. Y claro, los centros, además ya de acogerlos, todavía se tienen que estar preocupando de si llamar a la unidad. ¿Han venido, no han venido? Desde la unidad tenemos que contactar con la universidad a ver si ha pasado, cuál es la causa. Entonces, también en el protocolo del año anterior se puso esa novedad, que si el día 1, el primer día lectivo del mes que empezaban las prácticas, los alumnos no estaban en el centro, se consideraba que renunciaban a ellas. También lo comenté antes. Controlamos mucho el que no realicen las prácticas en un centro educativo en el que trabaja. Si son profesores de la consejería no tenemos ningún problema. Nosotros, al poner sus datos en Yedra, salta que es profesor y ya sabemos que en ese centro no se le puede asignar. Luego ya sí que las universidades se lo insisten a ellos que pongan si tienen alguna relación laboral con algún centro, para que no surja ese problema, porque claro, las prácticas, si se da el caso que hemos asignado sin darnos cuenta a un centro y tienen relación laboral, pues pueden ser nulas si alguien lo denuncia. Entonces, lo que está dentro de nuestra base de datos de consejería lo controlamos bien, lo otro son las universidades las que se encargan de controlarlo. Para el turno de tarde, que ya lo había dicho antes, el imprescindible el presentar el contrato de trabajo. Si no, siempre automáticamente se lo ponemos al turno de mañana. Y luego los alumnos de prácticas tienen en todo momento que seguir las directrices que les marque el equipo directivo del centro. Ellos tienen claro que una vez que están en el centro, el coordinador de prácticas es el que les asigna el tutor que van a tener y es el que les dice el horario que van a tener. Pacta con ellos también los días de prácticas, porque mucha gente trabaja y por eso también se da esos periodos un poco amplios de tiempo, de noviembre a enero incluido y de febrero a mayo, para que si la gente trabaja pueda partir sus prácticas. Igual puede hacer 3 semanas de prácticas, hace un parón de 2 porque tiene que trabajar y luego vuelve a reanudar las prácticas. Eso todo se encargan de gestionarlo entre el coordinador de prácticas del centro y los alumnos cuando llegan al centro. Y ese es más o menos siempre todo el proceso. Luego, una vez que ya ha terminado las prácticas, nosotros solicitamos a las universidades los datos concretos de cada profesor, porque puede variar de la asignación que hemos hecho a quién ha sido el tutor al final, y para cotejarlo con los datos que tenemos en la unidad, las universidades nos mandan el listado del profesorado y nosotros procedemos a hacer la certificación de 6 créditos y a enviar esos certificados a cada profesor desde la unidad. Este año es otra novedad que vamos a meter, automáticamente mandar el certificado al correo de Educantabria de los profesores. Se hace el certificado, se hace una correspondencia y ese certificado se asocia al email del profesor que ha sido tutor y le llega automáticamente. Y eso es todo. Muchas gracias por contar con nosotros. Cualquier duda o pregunta que tengáis.
Muchas gracias, Ernesto y Guillermo. Sí que me gustaría añadir a esta intervención que, bueno, realmente es un protocolo que, aunque, bueno, es mucho más complejo de lo que ellos, pues, han tenido que sintetizar para explicar aquí al profesor tutor, y esto, bueno, pues muchos compañeros míos que están aquí en sala ven que nos facilita mucho la vida al profesor tutor, que no tenemos que andar buscando centros de prácticas, pero sí que es cierto que a veces pues nos genera controversia con los alumnos. Yo el primer año sí que es cierto que tuve ahí mis más y mis menos con los estudiantes, así que el segundo año ya decidí desde el primer momento Desde el primer, que me, no me, me dicen ahora. Desde el primer momento, hacer público el protocolo. Entonces, en los tres años en los que me he estado ocupando, hasta este que es el último, del máster del practicum, del máster en formación del profesorado, lo que hacía era publicar este protocolo. Tan pronto se abría nuestra plataforma educativa ALF, en torno a septiembre, y entonces los estudiantes que se iban matriculando y que se les iban cargando en nuestra plataforma ya tenían acceso a él, de tal manera que pues muchos de ellos en el foro, pues cuando lo leían, algunos pues se quejaban, esto es muy draconiano, no puedo elegir centro, yo vivo aquí, me toca allá, pero ellos después tenían la opción de desmatricularse de las prácticas y posponerlas para el año siguiente. Luego nosotros tenemos una particularidad también, y es que a diferencia del resto de centros asociados que comienzan su periodo de prácticas en enero, nosotros lo empezamos en febrero. Entonces ellos tenían también, bueno, pues digamos, más información a la hora de si tenían que pedir algún tipo de excedencia o tenían que hacer algún tipo de cambio. En un principio, todos los años, y esto tanto Ana como Laura lo saben porque siempre les paso algún caso, siempre hay algún alumno que se queja, pues porque consideran que el hecho de que sea una universidad a distancia, bueno, pues se les tiene que dar de alguna manera alguna facilidad para la hora de realizar las prácticas, pero como siempre decimos, no dejan de ser prácticas profesionales, son igual que si estuvieran en una universidad presencial, con lo cual estamos acogidos a este protocolo. Nos pareció cuando diseñamos estas jornadas, que es una experiencia que es, digamos, como un ejemplo, entre comillas, a seguir, complicado de extender a determinadas comunidades autónomas, porque cada una tiene su particularidad, pero sí que es cierto que en este caso, en el máster de formación de profesorado, funciona. En el grado en magisterio que está implantado en la Universidad de Cantabria, que a futuro también se implantará en la UNED, también, bueno, pues estamos seguros de que funcionará, y nosotros también un poco de motu propio, es una idea que surgió de la UNED, pero que la consejería también aceptó, se implantó también este modelo en el COFIP, que es un certificado para formación profesional, que sería pues relativamente equivalente al máster de formación del profesorado, pero para los niveles de formación profesional. Entonces sí que nos parecía muy interesante que se conociera. El protocolo está colgado en la página web de EduCantabria. Nosotros también lo tenemos colgado en la página web de UNED Cantabria, y no sé si incluso estaba colgado también en la guía de hace un par de años, sí que estaba en la guía de la asignatura de prácticas, porque bueno, es digamos muy estricto, pero sí que es cierto que deja las cosas claras, evita un poco también ese peregrinaje de los tutores solicitando prácticas. Entonces, abrimos un turno de preguntas, porque estoy seguro de que muchos de los que gestionan prácticas, además de sana envidia, tendrán alguna duda, ¿no?, que plantear a esta experiencia. ¿Hay alguna? Mientras van escribiendo, mientras los que ya hay algunas, si hay alguna aquí en sala, y mientras tanto los que están online que sigan escribiendo, y ahora las respondemos las que puedan estar escritas. Ana.
Sí. Bueno, yo ante todo, como coordinadora del practicum del máster de formación de profesorado, quiero mostraros mi agradecimiento por ese protocolo que Nicolás se encarga siempre de comentarlo, pero no era consciente de lo que era realmente. Entonces, claro, al oíros, creo que debería de poder hacerse extensible a otras comunidades, porque sin duda al profesor tutor, es decir, el protagonista de estas jornadas en las que nos encontramos, le facilitaría mucho el trabajo con sus estudiantes, porque habéis aclarado muchos temas que le surgen al profesorado tutor que tenemos aquí en su día a día. Entonces yo realmente sí que me gustaría, bueno, tú dices que está en vuestro centro, que también lo tenéis, sí que me gustaría, si os parece, poder utilizarme y mostrárselo, mandárselo a mis otros profesores tutores de otro centro, para ver si ellos pueden mediar con las consejerías de educación para que lo hagan público, porque todo lo que se explica es maravilloso, porque se evitan, pues es como un espacio de preguntas frecuentes. Si tenemos un buen espacio de preguntas frecuentes, vamos a lo importante cada año y no nos detenemos en aquello que nos hace perder el tiempo. Por lo que mi agradecimiento total a esta mesa, que me ha parecido muy interesante, y al trabajo y a esa buena sintonía que se recibe entre la consejería y el centro educativo, que sin duda creo que es la mejor. Entonces, de verdad que mi agradecimiento total a esto.
Pues muchas gracias.
Me comentaba Nicolás, a colación de lo que dices, que en el País Vasco han cogido ya el protocolo de la página web y lo están haciendo, y el año pasado de Zaragoza también llamaron para preguntar. Poco a poco, yo creo que es que lo que oímos de otras comunidades es que es como parece un mercado, o sea, y también yo creo que estaría bien regularlo a nivel nacional, porque es que la gente se presenta por los centros, necesito una plaza de matemáticas, quiero venir estos días, estas horas, y por lo menos así desde la consejería sí que se quiere tener un control de todas las personas que entran dentro de los centros de la comunidad. No hay que olvidar que están trabajando con algún alumnado que es menor, para ello también es el certificado de delitos sexuales que se pide, y tener controlado lo que está pasando dentro de nuestros centros y luego ser soporte al centro si tiene algún problema. O sea, el dar la cara ante cualquier universidad, ante cualquier problema que le pueda surgir. Es verdad que el alumnado, como dice Nicolás, algunos se quejan, pero la gran mayoría también lo entienden. O sea, ellos cuando ven el protocolo dicen, no, claro, yo en mi casa también tengo las cosas organizadas. Evidentemente a alguno le puede perjudicar algún año, pero a la mayoría le beneficia, que ni tiene que estar buscando. Y la localidad, hombre, si yo he llegado a tener algún caso de dar una plaza en Santander y llamar a alguien a la consejería y decir que no es el colegio que tiene al lado de casa, pero Santander no es tan grande como para que te puedes desplazar a un cuarto de hora, yo creo que de una punta a otra, y el protocolo evita esos problemas.
¿Tenéis alguna pregunta más en la sala de los tutores que normalmente tienen que hacer, ¿no?, este peregrinaje? Lo que comentaba Guillermo es porque este año el tema de País Vasco es porque este año tuvimos un caso, Laura lo recordará, en orientación, que se implantó un nuevo criterio porque adoptaron parte de este protocolo, y entonces se empezó a exigir que los alumnos que hagan prácticas en País Vasco estén empadronados en esa comunidad, en un municipio. Entonces tuvimos un caso que gestionamos a principios de curso y bueno, al después contactar nosotros también con los equipos directivos de este centro asociado, nos explicaron que conocían la existencia de este protocolo y que lo habían adaptado, no totalmente, porque sí que es cierto que ellos allí igual no tienen el equivalente a la unidad técnica de evaluación, que dicho así es una muy grande, pero la unidad técnica son ellos. Es decir, ellos dos, más una tercera compañera, son los que tienen que lidiar con las 19 universidades y con todos los centros educativos. Y luego también una reflexión, esto para Ana. No sé si te has percatado que hablamos de tríada, hablamos de cuarteto, pero aquí no tenemos un cuarteto, aquí tenemos un quinteto, ¿no? Porque tenemos el coordinador de prácticas en el centro colaborador. Es decir, en las universidades presenciales nosotros tenemos, las universidades presenciales tienen un centro de prácticas, tienen la universidad y luego estaría, digamos, ese estudiante. Aquí realmente tenemos, añadimos el profesor tutor en el caso de la UNED, pero es que en el caso de los centros de Cantabria se añade el coordinador que ejerce esas funciones de interlocución. Por ejemplo, yo este año tenía dos alumnos del máster de profesorado, uno de la especialidad de orientación y otro de la especialidad de inglés, y yo me dirigía a la directora o el director de ese centro, y ese director o directora es el que, digamos, transmite las cuestiones que son más genéricas a todos los profesores que están tutorizando, a los alumnos de la UNED en este caso, ¿vale? Cuando solamente hay un alumno de instituto, pues muchas veces ese coordinador prefiere que el profesor tutor contacte directamente con el profesor colaborador. Pero cuando son varios alumnos, imaginaros cinco alumnos de la UNED en una escuela de idiomas, nosotros no contactamos con cada profesor de los que están tutorizando a nuestro alumno, sino que yo contacto con la directora de la escuela de idiomas, por ejemplo, que es también, bueno, pues una persona que colabora mucho con la UNED aquí en Cantabria, y lo que hace ella se encarga, por ejemplo, de enviarnos los informes de valoración de los profesores colaboradores, se encarga, por ejemplo, de recibir toda la documentación pedagógica, ve, por ejemplo, en el caso del práctico, es la persona que lee las guías, en qué consiste el diario de prácticas, en qué consiste el análisis contraste de programación, qué actividades tienen para elegir los alumnos de orientación, y ella es la que se encarga después de transmitir esa información a todo el claustro de profesores que van a hacer esa labor de tutorización, aparte de hacer ese plan, con lo cual es algo también que es bastante interesante y es una figura también que aparece recogida. Sí. Me he saltado el cuarteto.
¿Comunidades también existen de
coordinadores? Sí.
En Galicia, me consta, en Castilla-La Mancha y creo que en alguna comunidad más. Te lo digo porque en Galicia pagamos a los coordinadores, a los tutores, igual que aquí.
Aquí entonces, sí, a los tutores.
Claro. Entonces creo que, no sé si en Cárdenas, ¿qué es esto? No sé si en Asturias, pero en Galicia, Castilla-La Mancha, no sé si en Valencia, también, es común esa figura. Que luego a lo mejor hay unas funciones no tan claras como las que tenéis aquí, pero existe esa figura. ¿Sabes? O sea, te lo digo más. Que bueno,
sí, es.
Comentan los tutores.
Los tutores.
O cuando hagan las reuniones y tal, las reuniones son con los coordinadores siempre, más que con los tutores.
Bueno, tenemos. Si tenéis alguna pregunta más en sala, porque tengo aquí ya las de online, Susana.
Sí, el protocolo, desde luego, es diferente como diría Susana, pero me gustaría saber, yo, claro, como doctora de prácticas de educación social, ¿cómo se podría adaptar, por ejemplo, porque estamos hablando de instituciones privadas y públicas, ¿no? de educación, pero en el caso de educación social también existen entidades que no tienen nada que ver con las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo se podría adaptar a lo mejor ese tipo de coordinación o de gestión con otras instituciones que no poseen las que son institucionales?
Ya es que lo veo complicado, porque claro, al ser privadas no hay un organismo, se me estaba ocurriendo, pero igual lo que digo es una barbaridad, un colegio profesional, por ejemplo. Es decir, tendría que ser, si hablamos de privados, tiene que ser algún tipo de institución o de órgano que aglutine a todas esas empresas privadas. Estaba pensando, no sé si en psicología, Laura igual lo tiene más claro, pero por ejemplo, si hay digamos una serie de gabinetes psicológicos que no son públicos sino que son privados, si esos gabinetes, por ejemplo, tienen que estar para ejercer la profesión de psicólogo, existe una obligación de ser colegiados, quizá a través del colegio de psicólogos se pueda articular algo similar. Lo que pasa es que yo creo que cuando es privado es muy difícil de imponer, ¿no? Porque ahí, como su palabra bien dice, el privado, cada uno en su casa hace lo que quiere, mientras que esto, en el caso de los públicos y los concertados, porque los concertados también están aquí incluidos, es mucho más fácil de articular, ¿no? Porque un concertado, si quiere acogerse a los beneficios o a cierta parte de los beneficios que puede tener un público, tiene también esas obligaciones. Pero los privados yo lo veo complicado. De hecho, en Cantabria no se hacen prácticas del máster de formación de profesorado en centros públicos, porque precisamente eso muchas veces daba lugar a situaciones un poco extrañas, que eso todo se empezó a corregir en el momento en el que la consejería toma el mando. No tenemos a hijos haciendo prácticas con sus madres, o no tenemos a sobrinos haciendo prácticas con sus tíos. ¿Por qué? Porque el protocolo te va a asignar al centro que toque. Y muchas veces, incluso cuando hay una situación de cierta cercanía, pues se intenta cambiar el centro, pues precisamente para evitar esas situaciones. Laura, quería hacer una consulta.
Privados, además que quien acredita la calidad de esos centros es la universidad e incluso ya los propios tutores, o sea, nosotros somos los que de alguna forma acreditan esa calidad, porque es verdad que no hay un organismo que acredite, digamos, a esos centros como centros de prácticas. Es verdad, por ejemplo, en Madrid, el colegio psicólogo de Madrid tiene un convenio con todas las universidades madrileñas y es verdad que a todos sus colegiados les manda una carta con una invitación a hacer centros de prácticas. Pero digamos que se queda ahí, bueno, que ya es algo, pero digamos que se queda ahí el hecho de que, bueno, que los colegiados reciben una notificación del colegio como posibilidad de ser centro de prácticas, de una garantía de que son centros de profesionales colegiados, y bueno, pues una garantía de que se lo ese protocolo, en realidad lo que nosotros aprobáis un plan de prácticas estáis acreditando la calidad del centro, con toda la responsabilidad que se supone.
Sí, ya hablaremos luego. No, claro, lo de la gestión, de ayudar a una maravilla, que no se puede garantizar una mejor gestión tanto a nivel
de la institución como de la universidad, por eso, porque es mucho más influido todo y está flexible dentro de lo que se puede hacer. Pero, claro, yo creo que la parte del colegio quizá sea bastante importante, ¿no? La acción que pueda tener ahí para las clases.
¿Alguna?
¿Alguna
pregunta más en sala o queráis plantear alguna cuestión? Paso a leer las que tenemos online. Bueno, hago una selección porque algunas son preguntas, bueno, pues notas medias, cuánto duran las prácticas en tal carrera, tal otra, esas son cuestiones, bueno, pues ya muy específicas. Cuestiones que, a ver, que podrían ser un poco más de interés y vinculadas a esta mesa. Bueno, hablan de si, bueno, a opinión de los ponentes, este tipo de protocolo se podría extender a otras carreras distintas, del máster de profesorado y de magisterio, como pueda ser, por ejemplo, educación social, bueno, entiendo que también estaría también aquí pedagogía, es decir, si se ha planteado que se extienda a otras carreras. Claro, aquí el problema es que los únicos que tenemos educación social y pedagogía somos la UNED, porque la Universidad de Cantabria no tiene estas carreras, pero sí se prevé incluir otras titulaciones.
Todas esas titulaciones que nosotros son no habilitantes para la docencia, lo que se encarga es cada universidad de gestionar con los centros. Aquí en Cantabria tiene que ser privado concertado, porque son los únicos que tienen potestad para firmar acuerdos de colaboración. O sea, las prácticas no habilitantes, la consejería no puede entrar a coordinarlas porque la orden no lo regula. Entonces, sí se da la opción de que vayan a centros privados concertados, porque el público no tiene capacidad de firmar acuerdos de colaboración, entonces habría que hacer un convenio para poder coordinar también esas prácticas no habilitantes. Entonces, aquí sí que se ha derivado a que la propia universidad se coordine con el centro, sí que el centro nos llama para pedir permiso, porque para que estemos también enterados, el control de qué alumnos entran. Los centros automáticamente nos llaman y dicen, oye, me han llamado de una universidad para hacer prácticas en la clase de lengua porque está haciendo un máster de lenguas. Entonces, nosotros sí que estamos al tanto, pero luego toda la gestión va con los centros individualmente.
O sea, que digamos que el matiz sería que sean habilitantes para...
O sea, el protocolo gestiona las habilitantes.
Bien, por aquí no hay ninguna pregunta más en sí, porque bueno, el resto son deseos, desideratas de alumnos que dicen que bueno, que debería haber prácticas profesionales, y eso sí que bueno, es algo que estaremos todos de acuerdo en todos los grados, ¿no? ¿Por qué no hay unas prácticas profesionales en historia o en matemáticas o en estudios ingleses? Porque realmente, bueno, pues es una oportunidad de formativa no solamente para determinadas carreras, sino para todas. ¿Vale? ¿Hay alguna persona que hace, bueno, son cuestiones ya más de acceso, de cómo se accede al máster, si se puede acceder sin finalizar el grado y demás? Y hay alguna persona que habla de, bueno, de compartir su experiencia, personal, pero bueno, esto se tendría cabida en otra mesa. Con lo cual, yo creo que preguntas como tal no tendríamos ninguna. Todos son reflexiones, agradecimientos a los compañeros. Por aquí hay una persona, Ana, que dice, la señora que está hablando tiene mucha razón en lo que ha dicho. La señora, oye. Bueno, si no tenéis, no hay ninguna pregunta más, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? De 15 minutos, que era lo que estaba previsto. Y a